Nuestra cocinera rural, Laura Muñoz, es una de las 50 gastrónomas que completan el menú del libro Mamía, mujeres que han transformado la gastronomía vasca. Un proyecto desarrollado por Mantala Basque Gastronomy, impulsado por Basque Culinary Center y ACI Fundación. Medio centenar de restauradoras que son las más transformadoras del último siglo, y es un documento que es un reconocimiento a todas las mujeres que han trabajado, que trabajan y trabajarán en tantos sectores de la gastronomía vasca. Y ahí ha estado y está nuestra compañera Laura Muñoz. Arratsaldeon, Laura.
Arratsaldeon.
Bueno, estar entre 50 mujeres del ámbito de la gastronomía, no solo cocineras, no sé si primero es un lujo. Y segundo, no sé qué se siente cuando a una le llaman para decirle, bueno, queremos que cuentes tu experiencia junto con otras 49 mujeres más.
Hombre, yo al principio, primero, que te sorprende, ¿no?, que cuenten contigo. Tampoco imaginaba la dimensión de las personas que iban a estar dentro del proyecto, ¿no? No sé si seguirá, pero creo que luego va a tener continuación, porque hay tantísimas que se han quedado fuera, que creo que sí que habrá otra segunda edición, por lo menos. Uh-huh. Y, por supuesto, vamos, una emoción infinita, porque, vamos, estar al lado de las personas que estuve el día de la recepción y la presentación del libro fue súper emocionante y muy emotivo. No, claro, verte tú ahí, que vas de un pueblito, una aldea, ahí en el Condenado de Treviño, como siempre digo, y los años ahí de trabajo y tal, y de repente a ponerte ahí en la foto, digamos, con semejantes figuras, ¿no? Pues muy emocionante, ¿no? Súper agradecida.
¿Había más alavesas?
Había bastantes de guipuzcoanas, vizcaínas e incluso navarras. Uh-huh. Y muy bien. O sea, es que, y navarra riojana, porque estaba Angelita.
Ah.
Angelita Alfaro. No,
navarra, sí, Angelita Alfaro, sí, muy conocida aquí en Radio Victoria. Sí,
muy conocida, exacto, que es que era una pasada, es una mujer que, bueno, solo estar alrededor de ella ya te sientes como inundada de tanta pasión por la cocina, de su experiencia, de la energía que desprende, no sé, fue muy chulo.
Nuestra referencia contigo es como chef, como cocinera, como restauradora, pero en este caso las 50 mujeres eran de todo el ámbito de la gastronomía, que trabaja en el mundo la gastronomía vasca, ¿no?
Eso es. Había también bodegueras, o sea, estaban muchas que habían impulsado, pasaban de otro sector y habían apostado, pues, por coger bodegas familiares y darles otra vuelta. Había personas que están, pues, con el tema de la ganadería, había pastoras, personas que también se dedican a, mujeres que se dedican también a informar y que están en medios a promover todo el tema también gastronómico desde el punto de vista femenino. Uh-huh. Creo que es la primera mujer que estuvo en el tema de Euroto, que es la asociación que reúne a cocineras de toda Europa y así. No sé, yo es que ya te digo, cocineras también, claro, por supuesto que había, uh-huh, estaba pues Elena Zac, había cocineras navarras, no sé, es que estaba, yo creo que han cogido un poquito, han hecho un reconocimiento a todas las mujeres que están dentro, que están en torno al sector de la, uh-huh, de la gastronomía, que aportan. Al final la gastronomía es cultura, ¿no? Y toda la trayectoria y todo lo que ellas han apostado y han ido recogiendo y hacen por la gastronomía, pues queda ahí, es un valor que en muchos casos no ha sido reconocido hasta ahora.
¿Qué es lo que ha aportado Laura Muñoz a este libro?
Pues hombre, es un poco la trayectoria, también el apostar por una gastronomía que en su día, en el año 92, cuando abrimos Urgora, pues era algo diferente, que era, uh-huh, hacer un menú degustación de temporada, que entonces, que es lo que comentábamos también un poco en la presentación, que ahora todo el mundo parece que apuesta por eso, dentro de cuando, o sea, hacen un restaurante pequeño, que
sí, en aquellos tiempos
local, sí, en aquellos tiempos no, incluso
se apostaba
tampoco
por el menú de diario, ¿no?, sobre todo en un bar de un restaurante,
sí,
de pueblo, ¿no?
Un menú diario, una carta con cosas muy muy sencillas, o sea, pues o asador, pues tampoco,
sí,
o sea, fue
cocido,
un poco innovador
asador.
En el sentido, eso es, no sé, claro, y decías, bueno, pues es que yo quiero hacer algo distinto, quiero hacer un restaurante diferente, en que como a mí me gustaba o nos gustaba cuando salíamos a comer fuera, ¿no? Pues que en el que puedas disfrutar del entorno, del sitio, de pues que te diga algo más y luego,
sí,
ver platos elaborados, platos diferentes, porque a mí siempre me ha gustado cocinar y en casa he visto buena cocina porque mi madre y mi abuela eran cocineras y se ha comido muy bien y mi madre además cuidaba mucho el detalle de las presentaciones de los platos. Entonces, querías trasladar eso a tu proyecto, ¿no? Entonces sí que nos costó, y nos costó un montón, porque nos echaban la bronca, a ver por qué tenía que comer lo que había, que a ver qué clase de restaurante era ese, tenía que ser con reserva, que tampoco era muy habitual, la gente siempre estaba a la puerta y decía, ¿cómo que no me vas a atender? No, pues mira, no lo tengo preparado, no tengo sitio, lo preparo. Todas esas cosas, ese concepto que hoy día es más habitual,
sí, es verdad.
La costumbre de reservar, la costumbre de primero mirar dónde vas a comer, ¿no? Eso antes no había, costaba, ¿eh? O sea, costó, y disgustos, pues porque no se entendía mucho, había gente que sí, al revés, ¿no? Claro, cuando encontrabas gente que le gustaba tu idea, repetía, porque claro, lo que hacíamos era elaborar un menú, que siempre ha sido, ¿eh? Desde los 29 años que va a hacer ya, era hacer un menú estacional con productos lo posible de cercanía local, tal, pues claro, cuando a alguien le parecía ideal tu proyecto y le encajaba y volvía y repetía y te daba las gracias por hacer algo distinto, o te reconocían igual en medios de comunicación como vosotros, tal, pues joder, decías, eso te motivaba, pero que ganas de mandar a paseo todo también entraban, ¿eh? O sea que... Pero
bueno, pues
hay que seguir fiel a tu filosofía.
Bueno, pues esa esencia, esa mamía que es de este libro, es la que se queda reflejada en el caso de Laura Muñoz y de las otras 49 gastrónomas, y que merece la pena, y que además ya se puede adquirir dentro de poco en nuestras librerías. Laura, pero después de este subidón y este calor que nos has transmitido de cocina, vamos a un plato básico que quitó el hambre a mucha gente en otros tiempos y era un dulce de la gente pobre, ¿no?
Eso es.
vamos a volver a la raíz otra vez, ¿no?
A la raíz, al final es nuestra cultura, que los pueblos, en nuestros pueblos, hay parte de nuestra cultura gastronómica realmente.
Nos planteas, transformar un producto que vemos por estas fechas en nuestras playas, las playas de invierno de Llanada, de Treviño y de la zona de Añana, que son la remolacha.
La remolacha, eso es, la remolacha azucarera.
Azucarera, porque antes de venir a estar contigo he hablado con una compañera y que dice, vais a hacer un postre de remolacha roja. Y digo, no, remolacha azucarera.
Esa es la origen, ¿eh? O sea, realmente lo que es la remolacha blanca es un híbrido de la remolacha de mesa roja que todo el mundo conoce. Eso surgió con la Revolución Industrial, cuando las guerras coloniales, que no nos entraba el azúcar de caña y había esa necesidad de dulce, ¿no? O sea, de generar algo con lo que endulzar y elaborar postres, para nuestra gastronomía, pues se hizo un híbrido, o sea, se desarrolló este híbrido que es la remolacha azucarera.
Eso es, pero vamos a hacer esos hormigos, que es el postre derivado de esa remolacha azucarera, que antiguamente se consumía mucho por estas épocas, porque era la época de recoger la remolacha y es lo que había cerca de casa. Sí es verdad que hay gente que lo recuerda con mucho cariño y otra gente que dice, ¡buah!
Ya. Hombre, y luego
a quien lo quiere y a quien lo odia.
En Álava, la Llanadita, sí que se hacía con remolacha, pero en Montaña Alavesa se hacía con miel.
Ah,
mira. Se hacían hormigos con miel.
Bueno, pues vamos con esa receta con la que nos planteas de remolacha.
Sí,
dulce de remolacha llamado hormigos, mejor dicho, ¿no?
Sí, en Treviño, en el mismo pueblo de Treviño, hay una señora que me explicó una vez, o sea, me llevó a su casa incluso a ver cómo para que viera cómo se hacía, ¿no? Y era, la remolacha la pelaban, la cortaban en trocitos, se ponía a cocer, a reducir, un par de horas, ¿no? Y luego eso se dejaba, de un día para otro, lo dejaban al sereno, que le llamaban ellas. O sea, y luego, al día siguiente, lo que hacían era colar ese jugo, y con ese jugo, lo que hacían era, añadirle, canela, si queréis algún licor, pues ya digamos le dabas el toque, ¿no? Incluso se le podía poner algo más de azúcar para quitarle el sabor terroso que le había quedado, miel, lo que hacías a ese jugo ya era añadirle cosas, incluso ralladura de naranja, de limón, y luego se ligaba con maicena y luego se le podía poner nueces, pasas. Bueno, ahí ya añadías lo que querías. Eso,
o sea,
se deja
que,
como si fuera una bechamel.
Que el espíritu es el jugo que extraemos de cocer esas remolachas, ¿no?
Sí, luego ya eso. O sea, digamos que la esencia es el jugo de esa remolacha cocido, luego se vuelve, se deja en reposo, que ellos le daban mucha importancia a que se quedara en reposo, al sereno, eso.
En la fresquera, sí.
De un día para otro, en la fresquera. Y al día siguiente... ya lo que hacían era quitar ya la remolacha y utilizar ese jugo. Y ese jugo, lo que comentamos, ya le añades lo que tú quieres y haces unas gachas o una bechamel, digamos. O sea, lo que tienes es que espesarlo. Luego ellos lo le añadían, pues eso, para sacarlo al centro de la mesa, que era como servía, se ponía en una bandeja, como se hace con la base de las croquetas, la extendías en una fuente de presentación y luego ahí se comía.
Vale.
En la zona de Rioja lo acompañaban con un arrope, que sí que en Rioja sí que no le echaban nada, porque como luego le ponían el arrope, a veces se servía como en daditos y luego tú te añadías el arrope.
El arrope es como un sirope del...
Es una relación del zumo de uva.
Eso es.
Que también se reduce, se le puede también añadir, pues hay quien le pone el toque zurracapote, pues cáscara de limón o de naranja, canela y tal. Y eso se queda un poquito espeso, como una especie de melaza, ¿no? Digamos, y con eso ya se acompañaba el hormigo.
Y eso, de alguna manera, igual se le quitaba ese sabor que mucha gente tiene, recuerdo, que sabe a tierra, que es lo que lo comenta mucha gente. De así se le mataba ese sabor a tierra, ¿no?
Se hacía de dos maneras, o al líquido, o cuando ya retiras la remolacha y la ponías a cocer y añadías ingredientes al gusto, ¿no? Pues eso, lo que te digo, licor, y luego le ponías alguna ralladura pues de limón, de naranja, o simplemente pues una cáscara de limón o de naranja y canela, y luego un chorrito de anís, era lo más habitual. Y luego eso, siempre es ligándolo con maicena o con harina. Claro, a ver, una vez que cocías ese jugo con la cáscara de limón o los granos de café o la canela, lo que le añadieras, había que volverlo a colar. Vale. Y entonces luego lo que hacías era ligarlo con una base, pues eso, de maicena o de harina, lo ibas ligando hasta tener una masa cremosa, que luego la extendías en una bandeja y lo dejabas que espesara. Eso es como, ya te digo, como una base de unas croquetas.
Como nos lo van a pedir muchos, por ejemplo, para dos remolachas azucareras grandes, estas hermosas, agua hasta cubrir y luego eso que vaya haciéndose durante un par de horas, ¿no?
Eso es.
Y luego
un par de horas.
La maicena para que engorde y así, por ejemplo, con dos remolachas, dos cucharaditas grandes de maicena.
Sí, bueno, a ver, por litro, por ejemplo, de agua, habría que, en el caso, si es diferente que fuera maicena, que si es harina.
Por eso
te digo. Si es harina y con 50 gramos, pero dejándolo luego que reduzca, y si es maicena, y ahí yo les lo pongo 75, no sé. Es que es un poco depende, bueno, las medidas normalmente depende del líquido que vayamos a hacer, las proporciones son como si haríamos una bechamel. Luego también tener en cuenta, claro, que cuando luego ya lo ligas, por ejemplo en el restaurante nosotros lo que hicimos es que no nos quedara muy espeso, por eso te da esas medidas, para luego cortarlo en daditos, envolverlo en pasta filo, y eso lo hacíamos como una especie de bombón frito. O sea, cortábamos un cuadradito de pasta filo o de pasta brick, metías un cuadradito de ese hormigo, lo pegas con una brochita untada en agua, o sea, para sellar bien esa pasta, y luego aceite muy caliente y lo freías. Entonces eso se queda crujiente, y al no ser muy consistente la crema, la base del hormigo, cuando tú lo comías te quedaba como cremoso.
Qué hermoso, claro.
Ahora, si lo quieres más sólido para comer tal cual así en daditos y acompañarlo, sí que le subiríamos un poco las cantidades tanto de harina como de maicena.
Vale.
Pero sí que...
Bueno, nos has dado la receta básica y la receta un poco más elaborada.
Un poco más elaborada, si quieres, pues eso, como luego tus oyentes ya lo van a poder, bueno, ver de la receta, pues así ven la opción de hacer pues un bombón con hormigos, que es un relleno, pues muy muy tradicional y muy, muy antiguo, porque además creo que el tema de los hormigos sí parte de cuando los romanos, que es cuando empezaron a introducir los cereales, entonces eran las gachas famosas.
Sí, perfecto. Pues Laura Muñoz, cocinera del restaurante Úrgora ahí en el condado de Treviño, en la localidad de Torre. Es que ricasco y hasta la siguiente cita.
Gracias a vosotros, muchas gracias. Agur.